Ayala, me indican si me escuchan bien.
Sí, señor.
Reunió los presupuestos presupuestarios y las condiciones materiales para prohibir fallo de mérito. Procede a la delegatura para funciones jurisdiccionales de las fuentes de financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolverla en derecho a la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Ildefonso Sarmiento Peña y Banco de Bogotá, a través del cual la parte actora ha solicitado lo primero, dada la situación descrita y con base en los eventos que llevaron a la emisión de la tarjeta de crédito en cuestión, solicitó la cancelación inmediata a la misma. Este pedido se fundamenta en la circunstancia excepcional y coacción ejercida durante el proceso de solicitud, así como la situación legal que está siendo abordada por la Fiscalía al considerarse un delito en mi contra de mi integridad física. Segundo, de manera subsidiaria, en caso de no proceder con la cancelación de la tarjeta, solicito que me ofrezcan soluciones viables para mitigar el impacto de mi vida crediticia. Esto podría incluir opciones de ajustar términos del crédito, establecer planes de pago flexibles o cualquier otra medida que permita restablecer mi situación financiera sin generar mayores perjuicios. Frente a lo anterior, la entidad financiera se propuso mediante la proposición de las excepciones de mérito. En el presente caso, los partes tuvieron como hecho relevado de prueba que para el 27 de julio de 2023 se realizó la solicitud de una tarjeta de crédito terminada en 8773, expedida de presunta titularidad del señor Ildefonso Sarmiento. Igualmente, que se realizó una operación por valor de 3.420.000 pesos con cargo a dicha tarjeta, siendo pues el demandante desconociendo dicha operación, por lo cual el despacho encuentra que la presente controversia gira tanto de una parte con la obtención del producto de cuenta de la tarjeta terminada en 8773, así como de la operación realizada por 3.420.000 pesos. Por lo anterior, encuentra el despacho que el objeto de estudio de un contrato de encuentra el despacho que el objeto de litigio gira en torno a un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1.400 a 1.407 del Código de Comercio, a través del cual este citado contrato ha establecido, entre otros elementos y convenciones contractuales, los siguientes, y es que en virtud, se entiende por este convenio que en virtud del cual un establecimiento bancario solía tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro de los límites pactados y por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirían la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las demás, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, artículo 1401 del Código de Comercio. Sobre el particular y por la razón de la naturaleza propia del contrato de apertura de crédito, encuentra el despacho que se crea una serie de relaciones jurídicas interdependientes entre sí, como son, uno, la que surge entre el consumidor y el establecimiento de comercio, donde se efectúa la compra, dos, entre el establecimiento de crédito y el mercantil, y tres, entre el ente de crédito y el cliente, cuyas obligaciones se suscriben a las derivadas del contrato de apertura de crédito propiamente dicho y sobre las cuales recae la competencia de esa superintendencia y el objeto del presente proceso, sin que pueda extenderse de la relación a la que haya podido establecerse entre el demandante y el comercio. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio de naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse vista que el interés público que le cobija la entidad financiera es de incorporar regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97 y 98, números 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la ley 795 de 2003 respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el F del artículo 5 de la ley 328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de derechos de los consumidores financieros protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo cargo normativo. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones respecto a las cuales es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por parte de esa superintendencia exigen de otros mecanismos, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en el momento del tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte primera del título cuarto del capítulo cuarto de la circular básica jurídica 029-2014, entre los cuales se consagra 4.2.2.1.1.1, identificación del cliente. Las identidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin persona jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de las personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar los documentos de identidad expedidos por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben de prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos de información y fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar unos certificados de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527-1999 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, deroguen o subroguen. 2. Biometría. Conforme con las instrucciones impartidas por esta superintendencia en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de esta circular básica jurídica. 3. Mecanismos de autenticación. Conforme con las instrucciones impartidas por esta superintendencia en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica pública. 4. La información disponible de los bancos de datos administrados por los operadores de información, Berro y Glacia, centrales de riesgo en los términos y previstos de la Ley 267-2008 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, deroguen y subroguen. Y 5. Cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización, verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme a lo establecido en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de esta circular básica jurídica. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si en las entidades vigiladas, dado el interés público que comportan, están sometidas a un régimen de disposición de responsabilidad, lo cierto es que esto no conlleva para el consumidor que pueda llevar a la desatención de sus deberes de autoprotección, que entre otros expresamente se consagra en el artículo 6 de la Ley 328-9 como buena práctica del consumidor, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, y exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Deber de doble vía que, como lo expresamente lo señala la Sala Civil del Tribunal de Superior de Bogotá en Provincia del 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver el recurso de apelación confirmando la decisión tomada por esta delegatura entre los expedientes 2015-0141. En esa medida, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo, en sus relaciones contractuales, lo anterior nos indica que el consumidor financiero esté autorizado ni se les ha permitido incumplir, descuidar, desatender o conocer las obligaciones que aparentemente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego de su propio patrimonio. En ese contexto, el desconocimiento o insatisfacción de obligaciones derivadas de negocio jurídico o de cualquier convención válida impone a la parte incumplida la carga de consecuencias desfavorables, situación que la doctrina y la jurisprudencia se han denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. De conformidad con lo anterior, examinamente establecido, pues se encuentra el despacho que el objeto del litigio consiste en establecer si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá por la aprobación y expedición de la tarjeta de crédito terminada en el 8773 de presunta titularidad del señor Gidefonso Sarmiento Peña, así como de la operación realizada el día 27 de julio de 2023 por valor de 3.420.000 pesos y que afectó el cupo de la citada tarjeta de crédito, y en caso afirmativo, si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. En el demandante para el presente caso, ténganse en cuenta que ha indicado a lo largo del proceso su malestar con ocasión, tanto el proceso de generación y vinculación a través del producto de tarjeta de crédito, frente al cual pues el despacho de manera delantera procederá al análisis. Sea el caso, indicar que dentro del interrogatorio realizado al señor Sarmiento Peña el día de hoy, este indicó que había recibido una llamada a través de la cual le había indicado que había sido beneficiario de unos bonos o unos alivios, y por lo cual se dirigió a un establecimiento de comercio, indicando a lo largo de su interrogatorio de parte que se había tomado un tinto y que terminó bajo ese sentido firmando todos los documentos. Bajo esa manifestación de si en efecto si bajo alguna sustancia hubiese realizado tal actuación, pues lo cierto es que no obra dentro del plenario de prueba toxicológica que pues claramente acredite el estado de o que el señor Sarmiento Peña hubiese suscrito los documentos el día de las operaciones y el día de la expedición del documento bajo los efectos de alguna sustancia. Y tampoco pues sea el caso indicar que pues inclusive el despacho le preguntó en el interrogatorio de parte si habían realizado algún examen toxicológico o si la fiscalía le había ordenado algún examen, pues indicó que no. Por lo que más allá del dicho del demandante, pues el despacho no tiene ningún elemento probatorio a través del cual pueda concluir que en efecto el aquí demandante para el día de las operaciones se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia que pudiese dejar de manera parcial o totalmente nugatoria su voluntad y su consentimiento, o pudiese afectar su voluntad y su consentimiento. Ahora bien, sentado lo anterior, pues téngase en cuenta que para el proceso de obtención del producto, el señor Sarmiento, la institución bancaria aportó con destino al presente procedimiento a derivado 30 una serie de registros fotográficos, los cuales fueron exhibidos en el interrogatorio. Se le preguntó al señor Sarmiento si él correspondía a esos, a esa, si él se identificaba dentro de ese registro fotográfico, y este pues indicó de respuesta afirmativa pues, que se identificaba con dicho registro fotográfico, por lo cual pues, se encuentra el despacho que para la confirmación y expedición de dicho documento se realizó un proceso de vinculación biométrica, frente al cual pues el señor Sarmiento Peña pues no lo desconoció, y pues en ese orden de ideas el despacho no puede extraer responsabilidad de la institución bancaria. Ahora bien, en cuanto a que el producto fue solicitado de manera digital por parte del señor Sarmiento, para lo cual también tiene que tenerse en cuenta que se había realizado un proceso de no solamente de autenticación biométrica, sino también mediante mensajes de datos, no solamente mediante reconocimiento facial y códigos OTP, es importante indicar que esta situación fue aseverada por la institución bancaria de conformidad a también al requerimiento o al anterior, al ligado 30. Y quien indica a la institución bancaria que el producto fue solicitado de manera digital por parte del señor Sarmiento y para lo cual se realizó un proceso de autenticación y validación del solicitante, reconocimiento facial y códigos OTP, siendo aceptados los términos y condiciones del producto financiero por él mismo, suscribiendo digitalmente el pagaré, motivo por lo que se aprobó de ella forma tal y como se evidencia a continuación. Y frente a ese aspecto, pues se encuentra el despacho que no solamente había una validación biométrica, sino también de unos códigos OTP, por lo cual el despacho, frente a estos códigos, pues sea lo primero indicar que en referencia a los datos de email y celular a través de los cuales se realizó esa vinculación, corresponden los datos que hay en el log, corresponden a los que tiene el demandante. Pues por una parte, frente a los datos que hay en el log, encuentra el despacho que hay dos correos, uno gidefonso al medio 41@hotmail.com y el teléfono terminado en el abonado número 2582. Frente al primer correo electrónico, el actor no lo desconoció, indicó que era un correo que él había tenido y que incluso había sido bloqueado, que no había vuelto a tener acceso al mismo, y frente al canal telefónico pues tampoco lo desconoció, por lo que pues frente a la forma en que se vinculó también a través de los mensajes de texto, pues se encuentra el despacho convalidado que el actor recibió dichos elementos, dichas claves a su, en efecto, a su tanto a su correo electrónico como a su número telefónico de contacto, pues lo cual se convalida pues la recepción de mensajes y validación de mensajes. Ahora bien, es importante indicar que frente a la recepción de los mensajes, tampoco el actor desconoció tal situación. Él indicó en su interrogatorio de parte de haber recibido a su correo electrónico unos mensajes, y si bien el despacho le preguntó que le indicara a qué correspondían esos mensajes, pues el actor, si bien no respondió a qué se debía o a qué respondían, lo cierto pues es que el despacho encuentra acreditado que de conformidad a lo ocurrido es dicho día, pues hubo una comunicación a través de mensajes de datos. Situación pues que convalida pues en efecto lo indicado por la institución bancaria, que se realizó una verificación no solamente por mecanismos biométricos, sino adicionalmente a través del correo electrónico y número telefónico del demandante, lo que pues corresponden a mensajes de datos de conformidad a la ley 527.999, lo cual pues corrobora en efecto la fuerza y vinculación de dichos mensajes en el proceso de expedición de la tarjeta de crédito. Ahora bien, de otro lado, pues es importante indicar que el actor indicó que si bien no le preguntaron sobre sus ingresos, lo cierto es que dentro del escrito de la demanda, el actor sí indicó que en efecto recibía un salario, que era vendedor, recibía un salario aproximadamente un salario mínimo legal vigente, y en ese orden de ideas pues se encuentra el despacho frente a esa situación que pues no encuentra una diferencia desorbitante entre el producto solicitado y lo indicado por el actor. Así las cosas, pues que encuentra el despacho, pues que en efecto no hay prueba pues de que haya algún elemento que viciara la nulidad, perdón, que viciara el consentimiento del actor, más allá del dicho del actor. Segundo, se realizó un proceso de vinculación biométrica. Tercero, se realizó una validación a través de mensajes de datos remitidos a través de correo electrónico y a través de mensajes de datos. Y cuarto, pues en ningún momento pues hay una discrepancia entre la realidad económica y el producto contratado aquí por el actor. En ese orden de ideas, pues el despacho en lo que frente a ese aspecto, pues encuentra que en lo que se refiere al proceso de autenticación, pues no existe en el plenario prueba más allá del dicho del actor que se encontraba bajo la influencia de aparecer de alguna sustancia. La validación se realizó mediante el proceso biométrico, la contratación de tarjetas se realizó también mediante, aparte de la verificación métrica, a través de la recepción de mensajes. Y finalmente, pues no hay una discrepancia en la inexactitud de la capacidad de pago del actor. En ese sentido, pues el despacho no puede extraer una responsabilidad Banco de Bogotá con ocasión al proceso de la emisión y expedición de la tarjeta de crédito. Ahora bien, en relación con la compra que fue realizada por valor de 3.420.000 pesos, es importante indicar que la institución bancaria indicó que esta compra se realizó a través de OTP, pero a través de datáfono, es decir, que se ingresaron unas claves OTP a través del datáfono. Al final, es importante indicar que si bien el actor dentro de su interrogatorio de parte fue variante frente al voucher al indicar si firmó o no firmó el voucher, pues lo cierto es que este documento que se encuentra suscrito por el actor pues no ha sido tachado de falso o inexacto, por lo cual el despacho no encuentra algún elemento probatorio por el cual pueda o deba dejar de lado la certeza de dicho documento o dichas copias, por lo cual pues el despacho se atendrá al contenido del mismo, pues encontrando pues que en efecto de conformidad a dicho documento pues se realizó una operación de 3.420.000 pesos que fue pues aceptada por el consumidor. No obstante lo anterior y sin gracia de discusión se tuviera que dicho documento fuera falso o inexacto, pues lo cierto es que hay otros documentos adicionales que fueron aportados con la contestación de la demanda, en concreto uno denominado United Alliance, que indica lo siguiente, dice, se encuentran los datos del señor Gidefonso, identificado con la cédula, dice, en pleno uso de mis facultades mentales, de manera libre y voluntaria, autoricé el débito de mi tarjeta de crédito y o crédito presencial virtual relacionados a continuación para el pago del servicio del programa United Alliance, de la siguiente forma, últimos cuatro números de la tarjeta 8773, Banco de Bogotá. Y se encuentra pues suscrito este documento, inclusive con huella, situación pues que comparía pues que en efecto el actor autorizó pues la operación aquí discutida y señalada. Ahora bien, en el evento de frente al retracto o la operación de reversión, pues lo cierto es que frente al retracto del despacho pues no encuentra responsabilidad de institución bancaria en la medida en que se encuentran acreditados los soportes de las operaciones dentro del presente proceso. Se encuentra pues no solamente el voucher, sino que adicionalmente el contrato ya citado, así como otras números y otras piezas que también se encuentran suscritas y pues que dan soporte a la operación y pues que corresponden a la relación entre el señor Sarmiento Peña y el comercio pues a través del cual se realizó dicha operación. Y en lo que se refiere a la reversión, pues se indicó que esta era una operación con datáfono, por lo cual pues el despacho frente a tal aspecto, teniendo en cuenta lo indicado por el decreto 587-2016, que señala que, de conformidad a lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 2.2.51.1, la reversión de pagos que trata el presente capítulo no procede cuando hayan sido realizados por canales presenciales. En ese orden de ideas, dado que no se ha acreditado el uso del canal internet o otro canal en este proceso, en este plenario, y pues uno optado la manifestación de la doctora Natalia en tanto en su, de la forma en que ocurrió la operación, en su interrogatorio de parte, dos, lo indicado en sus alegaciones de conclusión, pero tercero, pues también acompasado con el voucher pues que se encuentra suscrito, pues el despacho no encuentra que pueda derivarse una responsabilidad del proceso de reversión aquí señaladas. Así las cosas, pues se encuentra el despacho, por un lado que de conformidad al proceso de vinculación pues, y expedición de la tarjeta, el despacho no encontró responsabilidad alguna por parte de la institución bancaria. De cara a la operación realizada, pues se encuentra que esta cursó pues, con los elementos e instrumentos necesarios y, bajo la, y que pues, no encontró ningún elemento pues, que vulnerara o afectara o que encontrara el despacho acreditado que afectara el consentimiento del demandante. Y tercero, pues, de cara a la suscripción de o el proceso de reversión y retracto, pues, no encuentra tampoco responsabilidad, dado las razones indicadas. Por tal motivo, pues, el despacho procederá a declarar como probada la excepción que Banco de Bogotá denominó inexistente derecho y causa para demandar, sin que sea necesario el estudio de otro medio efectivo al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se condenarán en costas por no aparecer causadas en los términos del numeral quinto del artículo 368 del Código General del Proceso, conforme a las consideraciones expuestas la legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República por Colombia y por autoría de la ley, resolver primero declarar no aprobadas las excepciones de la parte demandada en título inexistencia y cumplimiento contractual, conforme acorde con un fundamentado en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condenar en costas. Se ejecutará esa decisión por secretaría. Archívese el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. La anterior sentencia se notifica en estrados.